Hola, soy Betty Gabriela Rodríguez. Esto es Subversiva, el primer podcast de Amazonas Foundation, y hoy quiero hablarles de la necesidad de hacer historia. Quiero empezar con la mía, que es obviamente la que más conozco, la que me resulta más sencilla y la que, por ser personal, pienso que les puede resultar más cercana. Yo, al igual que muchas niñas, crecí con esta idea de él y vivieron felices por siempre. Y sí, mucho de eso está allí, el romanticismo exacerbado viene de esa frase, pero además de esa frase, yo tuve la oportunidad, que quizás no tuvieron muchas niñas de mi época o de mi edad, de tener un papá que tenía muchísima vocación de servicio y que le apasionaba lo público, el sentido de democracia, la participación en los movimientos sociales. Y eso, de alguna u otra forma, también se quedó desde mi infancia. Recuerdo cuando le comenté que iba a empezar a estudiar Derecho y se emocionó muchísimo. Y cuando llegó el momento de entender un poco los cambios que había sufrido la Constitución de 1961 en ese proceso de reforma a través de la Asamblea Nacional Constituyente, que llevó a la Constitución de 1999, que todavía está vigente, mi papá se emocionó muchísimo y me sacó su Constitución de 1961 que había usado en el Congreso, y fue como, no sé, como un momento de transmitir un legado familiar muy importante que para ese momento yo no entendía. Pero recuerdo con muchísimo cariño y con muchísima ilusión esos momentos que pasé con él, las conversaciones que tuvimos. Nunca olvidaré que cada día de elecciones era el día más intenso de nuestra relación, porque hablábamos sin parar y bueno, él fue en realidad quien me inició en este tipo de visión sobre lo público. Ir a una manifestación era una cosa de padre e hija, porque tampoco íbamos en familia. Entonces, sí, pues yo crecí con dos modelos un poco opuestos que han hecho una compleja, linda y divertida oxymore, como dirían los franceses. No estoy muy segura de cómo sería en español, pero es básicamente ese mar de contradicciones que trae la humanidad. Y hablando de ese mar de contradicciones, pues sí, las mujeres crecimos con esa idea de nuestro rol muy claro sobre lo familiar, sobre nuestro rol como esposas, pero poco se nos dijo de nuestro rol como ciudadanas y el rol que cumplimos a nivel histórico. Y por eso quiero hablar de esto. A diferencia de lo que es esta anécdota meramente personal, quiero compartirles un par de cifras de los procesos que se han vivido recientemente en Estados Unidos. En las elecciones presidenciales en donde Hillary Clinton fue candidata, resulta ser que CNN publicó una encuesta que se realizó a pie de urna en donde 53% de las mujeres blancas votaron por Donald Trump. Imagínense el resultado que tendría una elección presidencial en Estados Unidos hoy, después de un Me Too Movement que ha cambiado la retórica y la discusión en lo político. Para el momento de las elecciones presidenciales, Hillary no contó con un terreno abonado para que una mujer asumiera el liderazgo, y por eso y por otras razones más culturales o sociales, las mujeres, y especialmente las mujeres blancas, apoyaron al presidente actual en la elección. Pero de alguna u otra forma, ese rol histórico que jugaron definió la política nacional, que luego de ver el impacto negativo que tiene colocar a una persona que tiene todo el perfil de ser un depredador sexual a la cabeza del gobierno, pues de todas formas las mujeres tuvieron y aprovecharon la oportunidad de movilizarse en estas últimas elecciones, y por eso es que vemos que personas o personajes de la vida pública en otras esferas también asumieron su liderazgo y se sumaron al llamado al voto. Por ejemplo, Taylor Swift, que es una cantante de pop bastante conocida, decidió expresar su apoyo a dos candidatos demócratas de Tennessee y eso ayudó en que en tan solo 24 horas el número de personas inscritas en el registro electoral alcanzara el número total de registros que se presentaron en el mes de agosto. Así de poderoso puede ser el resultado de nuestra participación y de ejercer nuestro rol de líderes como mujeres o lideresas. Depende de cómo usen la expresión, de cuál sea el nombre de su preferencia. Frente a esta posibilidad de avanzar en nuestra agenda como mujeres, está lo que es un comportamiento humano y vamos a verlo desde otra perspectiva. Hablemos de otras cifras, mejor dicho, para que sea más fácil explicarlo. Por un lado, hay unas cifras de 2016 en donde el Annenberg Public Policy Center realizó un estudio en el cual se reveló que 26% de los estadounidenses era capaz de nombrar las tres ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. Solo 26%. Esto básicamente quiere decir que el otro 74% de habitantes, o mejor dicho, de estadounidenses, perdón, ni siquiera se ha enterado de cómo está estructurado el poder público en este país. Así de grave puede ser. Pero no siempre fue así de malo. De hecho, pudo haber sido peor. Hay un artículo publicado por Jonathan Cole que escribió para The Atlantic en el que se evidenciaba que para 2009 un grupo de personas que tomó un test de ciudadanía, en un 89% de ellos se sentían confiados de que lo iban a pasar y la verdad es que el 83% lo reprobó. Es decir, tan solo 6 personas de verdad tenían el conocimiento mínimo en educación ciudadana. ¿Por qué esto es importante? Porque resulta ser que este 74% de personas que no tienen ni idea de cómo está constituido el poder público y este otro 83% que no tienen ni la más idea que lo que saben de educación ciudadana no es educación ciudadana, salen y votan y eligen presidentes. Y resulta ser que esto es importante para Amazonas Foundation porque lo mismo pasa con los movimientos sociales que lideran nuestra agenda de derechos de las mujeres. A ver, vamos por partes. Tenemos estas mujeres que están completamente desinformadas, que se sienten bastante cómodas con el status quo que hay actualmente porque ni siquiera se sienten discriminadas. Ellas se ven en una casa cómoda, con una buena educación para sus hijos, quizás sienten que han sido independientes o bastante autónomas a nivel económico, que han ejercido libremente su libertad sexual, que no han visto mermados o limitados sus derechos reproductivos y dicen, esto de la desigualdad de género es una exageración. Por favor, yo lo he tenido todo. Si ellas quisieran tenerlo, lo pudiesen ejercer y eso, tener más derechos, simplemente tienen que ejercer los que tienen y ya está. Si tú eres una de estas mujeres, déjame informarte o darte la mala noticia de que formas parte del grupo de analfabetas cívico y políticos. Porque al final del día ni siquiera te has enterado del contexto histórico en el que vives y de la situación de discriminación que viven las mujeres todavía al sol de hoy. Si por el contrario eres de esas mujeres que sientes que sí, que hay unos temas de desigualdad, pero tampoco es tan exagerado y que cada vez que ves a una mujer molestarse y defendiendo los derechos de las mujeres y proclamarse feminista, le dices cosas como, para mí son unas lesbianas frustradas y comentarios de ese estilo, déjame decirte que tú eres el equivalente a ese 83% que jura que sabe de educación cívica, pero es incapaz de pasar un examen. A todas ustedes, mujeres, quiero decirles que las necesitamos, que su voz es muy importante, que tienen un rol histórico que jugar, pero que necesitamos que estén informadas. Porque al igual que ese 26% de analfabetas políticos y ese otro 83% de analfabetas cívicos de los cuales acabo de hablarles, ustedes andan por ahí por la calle votando, opinando y participando, y que en lugar de ayudar a la progresividad de nuestros derechos, más bien están procurando que el discurso se oriente en unas discusiones vacías que no llevan absolutamente nada. Entonces, por favor, lee, ilústrate, cultívate como ser humano, como mujer y sobre todo como ciudadana. Todo lo que haces hoy es importante para definir el futuro del mañana de las próximas generaciones. La única razón por la cual yo estoy hoy hablando de manera independiente y libremente es porque hubo una lucha por los derechos de las mujeres que me ha permitido tener unos derechos y privilegios que mi abuela quizás no tuvo. Tu voz es importante, úsala, pero antes de usarla, por favor, infórmate. Este es el primer podcast de Amazonas Foundation, del mito a la realidad y responsabilidad de hacer historia. Por favor, déjenos sus comentarios en nuestra página web www.amazonafoundation.com o en nuestra cuenta de Instagram Amazona Empowers. Hasta una próxima entrega. Hola, soy Betty Gabriela Rodríguez y esto es Subversiva, el podcast de Amazona Foundation. Yo quiero hablarles de los cambios de paradigma que estamos viendo en distintos escenarios y que definitivamente quiero celebrar con ustedes. En primer lugar, el paradigma de la latina. En segundo lugar, el paradigma del maquillaje. Y en un tercer lugar, el paradigma del Día de los Enamorados y el amor romántico. Y por último, me encantaría compartir un par de reflexiones con ustedes, porque estos cambios de paradigma, o bueno, de paradigmas en realidad, porque son varios, son posibles gracias a nosotras. El cambio de paradigma de la comunidad latina es posible por todo lo que estamos haciendo nosotros dentro de los Estados Unidos y en los distintos países en los que hacemos vida. Pueden ser en nuestros países de origen o puede ser en esos países de destino a los cuales hemos migrado, por ejemplo, en el caso de la población venezolana, de la colombiana, la centroamericana, y ¿saben qué? Más o menos de todas, porque todos en algún momento hemos tenido olas migratorias. Este domingo, Estados Unidos y el mundo entero se deleitó con una presentación gloriosa de Shakira y Jennifer López en el Super Bowl. Yo no puedo decirles la emoción que me dio, primero, verlas juntas, segundo, ver combinado el talento y el nivel de espectáculo que cada una trae, y tercero, cómo me sentí como mujer, como migrante, como latina viviendo en los Estados Unidos. Simplemente fue increíble. Muchos de ustedes seguramente vieron las redes inundadas planteando esta dinámica de catfight, de pelea de gatas, presentando a Shakira de una forma despectiva, comparándola con Jennifer López por su atuendo, después criticando a Jennifer López de soberbia, de egoísta, con un ego sobredimensionado, de falta de humildad. O sea, las redes se llenaron de un nivel de toxicidad porque aún la gente no pareciera haber abandonado del todo esos medios amarillistas que quieren seguir haciendo dinero a punta de imágenes negativas y tergiversadas de la feminidad y de las relaciones de las mujeres. Cuento largo, corto, Jennifer López y Shakira lo hicieron increíble. Se abrazaron en el escenario, se apoyaron. Hubo expresiones de solidaridad en todo momento que los medios trataron de ignorar, sobre todo los hispanos, Y esto es una reflexión para nosotros a no consumir ese contenido basura. Y lo siento, pero no hay otra forma de describirlo. Y pues al final del día, las redes se inundaron de mujeres celebrando la sororidad entre ambas y la magia de lo que hicieron juntas. O sea, fue una presentación increíble donde hubo representantes de la comunidad latina con distintas formas, desde masculinos, bailarines, colombianos, colombianos que están viviendo en Colombia. O por lo menos así lo entiendo, pero puedo estar equivocada. Entiendo que el grupo es de Cali, el grupo que bailaba. Y bueno, lo otro que creo que también es súper interesante y que por lo menos a mí me tocó el alma es celebrar esa hispanidad desde sus propias características, desde sus propias diferencias. Yo me siento mucho más identificada con los ritmos de Shakira porque soy venezolana, porque crecí con su música en español y porque la he visto transformarse como artista y llegar a un mercado tan competitivo y tan difícil como el estadounidense y lograrlo. Soy una mujer que salió quizás de Colombia sin hablar inglés y habla un inglés hermoso y además habla francés y la escuché en el documental de HBO también hablando en portugués. Es como, qué increíble esta mujer y sus movimientos y cómo ella enaltece sus raíces libanesas, habla muchísimo de diversidad. Y eso es un reflejo de los latinos que hemos crecido en países hispanos y que hoy estamos en todo el mundo más o menos llevando nuestra cultura y nuestra riqueza con nosotros, con nuestro talento. Señores, fue mágico. Y Jennifer López, que además de ser cantante, bailar increíble, es también actriz, y que eso no es poca cosa, es una, o sea, una presentación digna de las presentaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos con regularidad, y sus ritmos eran propios de la comunidad hispana en los Estados Unidos, y sus canciones son completamente anglo, siempre hay como alguna variante o alguna mezcla con el español, pero su raíz quizás es más Spanglish, y eso está bien. Y ver el reflejo de esas dos culturas hispanas que hacemos vida en los Estados Unidos, los migrantes, y sé que hay gente que no le gusta como diferenciar si son de primera generación, si han nacido y crecido acá. Yo sí creo que es importante resaltar que hay mucha riqueza y mucha diversidad y que a pesar de que en los Estados Unidos y en varios países del mundo hablamos de los hispanos, de los hispanos, de los latinos, al final hay muchas diferencias y cada experiencia es única. Y nuestra representación cultural y nuestro contacto con nuestra hispanidad es distinta porque nuestra conexión varía porque nuestras vivencias y cómo nos han transmitido esas tradiciones y valores de nuestras raíces son muy propias del contexto en el cual estamos creciendo. Y todo eso está bien, y cada uno de esos es válida, y cada una de esas no solo puede coexistir y coexiste, sino que se pueden nutrir y se pueden complementar muy bien. Entonces, eso fue mágico, no tengo otra forma de escribirlo. Me encanta que en Estados Unidos dicen mucho, hay una frase que dice, "The future is female", y yo diría, "The future is female and Latina". Así que estoy feliz. Sobre todo yo tengo mis propias, reivindicaciones como latina en los Estados Unidos, y esto fue glorioso. De hecho, justo después del Super Bowl, tuvimos la oportunidad de recibir unas buenas noticias de un evento que tenemos en puerta sobre biculturalidad. El segundo paradigma del cual quiero hablarles es de una marca que estoy descubriendo junto a una aliada que se llama Luisa Villegas de Naturai. Y esta marca de maquillaje se llama Beauty Counter. Para los que me conocen en la vida real y me acompañan siempre, yo uso muchísimo maquillaje. Y muchísimo maquillaje, quiero decir, todos los días, desde corrector y base hasta delineador líquido, máscara. Estoy grave ahorita confundiendo, como mezclando las palabras que mi cerebro está usando en inglés porque compro los productos acá. Y mi propia cotidianidad y mi expresión lingüística. Pero al final del día lo que les quiero decir es, yo uso maquillaje con regularidad. Y no conocía esta marca. No conocía esta marca porque, bueno, de nuevo, crecí viendo quizás marcas comerciales, marcas que tienen muchísima publicidad, marcas que están en todos los espacios públicos, como centros comerciales, como tiendas en calles principales, y esta es una marca relativamente reciente. Pero hay tres cosas que me encantan de Beauty Counter y que definitivamente quiero empezar a apoyar, y lo vamos a hacer en un evento de la fundación. Diría que la fecha es en abril, espero que se mantenga, pero adicionalmente quiero yo misma empezar a usar los productos y le voy a decir por qué. Primero, esta marca, a diferencia de muchas marcas que tienen presencia a nivel internacional, está utilizando productos que están certificados por ser seguros. Para quienes están familiarizados con temas de regulaciones y normas de protección al consumidor, por ejemplo, hay alertas que, una vez que se determina que un producto es dañino, que es nocivo para la salud, en ese momento empiezan a hacer, se llama recall, pero son como llamados a la población para que tengan un reemplazo del producto. Ejemplo, esta compañía de automóviles se dio cuenta que tenían un problema con los airbags y que de repente no se abrían porque algo se bloquea. Ok, venga al concesionario y vamos a cambiar los airbags. Este producto que esto está pasando, hay unas mascarillas faciales súper conocidas en Estados Unidos porque las encuentras en todas las farmacias comerciales grandes, creo que se llaman Yes 2, y tienen unos productos que son irritantes para la piel. Y si entran en su cuenta de Instagram, van a ver los comentarios de un montón de mujeres diciendo, me quemó la piel, la tengo roja, me generó alergia, es como si me echaran ácido. O sea, y mujeres súper, 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 o sea, indignadas, poniendo quejas en Instagram. Y ellos entonces están, teóricamente, retirando los productos del mercado que tienen ese producto que es nocivo. Y la verdad es que siguen presentándose comentarios y quejas de las usuarias con otros productos. Y es que probablemente están usando un químico, un componente que no es seguro para la salud. Entonces, Beauty Counter está usando productos que son certificados. Y esa es una gran diferencia porque en países como Estados Unidos, donde la regulación es mínima, donde por ejemplo a nivel alimenticio ni siquiera los fabricantes tienen la obligación de colocar todos los ingredientes del producto, entonces pues quedamos a merced de un mercado que tiene como única finalidad hacer dinero sin importar la salud y la seguridad de su cliente. Entonces Beauty Counter rompe ese paradigma de la maximización del beneficio por el simple placer de hacer dinero, como si no sirvieras a una comunidad, y presenta opciones que sí son seguras para nuestra salud y sobre todo, imagínense la cantidad de cosas que nos ponemos en la cara a diario y la cantidad de químicos que estamos recibiendo de toxinas por ese maquillaje. Entonces, punto número uno, seguridad. Punto número dos, política. Y para quienes viven en Washington, D.C., o quienes son muy apasionados por la política, este punto les va a gustar. Si tenemos marcas que están abusando de su poder económico al punto de poner en el mercado productos que no son seguros, usándonos como conejillos de India, para que primero los usemos y si nuestros cuerpos los toleran, los dejamos allí y que ellos sigan expuestos a esos productos nocivos, lo que necesitamos es regulación. Una regulación que evite este tipo de prácticas o de malas prácticas en los mercados, en específicamente en este caso de, lo que son productos de belleza. Entonces, Beauty Counter adicionalmente hace toda una labor de activismo político para llevar al Senado este tipo de regulación que necesitamos para que las marcas dejen de usar productos que no son seguros y sobre todo productos que sabemos que no se usan porque de repente en Europa ya los han eliminado porque tienen estándares más altos de salud y de seguridad. Entonces, para quienes queremos ver cambios en la sociedad, para quienes queremos ver esos cambios en la sociedad y a nivel legal y a nivel de nuestro sistema económico, porque todo eso tiene un impacto súper nocivo, Beauty Counter también ofrece una respuesta. Ellos tienen una producción que es responsable y sostenible o sustentable, depende del término que usen, donde no usan mano de obra infantil, donde los productos están certificados. Y donde adicionalmente, pues, el último punto, dan empleo a mujeres. Es un emprendimiento eminentemente femenino y muchas de sus vendedoras son su forma de distribución de los productos, lo que también tiene un menor impacto ambiental y, por supuesto, contribuye a la autonomía y a la independencia económica de las mujeres. Entonces, el maquillaje es un producto, una... El maquillaje ha sido parte de nuestra vida estereotípicamente desde siempre, pero podemos usarlo de una forma distinta. Nuestro poder como consumidoras es poder. Que nosotras compremos a una marca responsable es poder. Es enviarle un mensaje a las marcas más grandes y decirles, no queremos más de esto, no está bien, no los vamos a pagar, no cuentes con mi dinero, no cuentes con mi poder adquisitivo. Y eso sin duda nos pone a nosotras también en una situación de toma de decisiones y nos permite incidir en una realidad que nos es tan cercana. Lo último que quería decirles es, quiero comentarles esto que yo tampoco lo sabía. Valentine's Day. Para, no sé, para quienes no viven en Estados Unidos. Acá es súper, 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 súper popular la celebración del Valentine's Day. Y a pesar de que es popular, el año pasado estimaban que uno de cada dos estadounidenses celebraba ese día, así que la otra mitad está más o menos en las nubes, ¿no? Y existe una serie de televisión que en algún momento presentó esta celebración alternativa al Día de San Valentín o en Venezuela como lo llamamos el Día de los Enamorados, que celebra ese amor romántico, ese amor de pareja, y dijo, ¿sabes qué? Celebremos la amistad, pero la amistad entre mujeres y la sororidad, que no es más que esa solidaridad entre nosotras que buscaba pues apoyarse en la empatía y en esas ganas de ayudarnos unas a otras para crecer juntas. Entonces, por primera vez, por lo menos en la fundación, vamos a celebrar Valentine's Day, que se celebra el día antes de San Valentín, también para que aquellas personas que quieran celebrarlo, pues vayan y lo celebren, pero también para abrir un espacio en el cual nosotras nos empoderamos y celebramos esa amistad y esa solidaridad entre nosotras. Así que es un cambio de paradigma porque cada vez más estamos viendo una unión de mujeres que está muy presente, que está siendo celebrada y que esperamos que siga nutriéndose. De nuevo, the future is female y lo estamos viendo. Todo esto además, para cerrar comentándoles que las mujeres estamos cambiando los paradigmas, estamos cambiando el mundo y como dicen, estamos shaping the future. Nosotros estamos moldeando ese futuro que queremos ver y hay muchísimas iniciativas que están allí marcando la pauta, pero todo eso implica que hay mujeres detrás dedicadas, poniéndole su talento, su tiempo y su dinero a cada una de estas iniciativas. Las personas que apoyaron el show de Shakira y de Jennifer López y todas las mujeres que después nos hicimos eco de esa presentación, usamos nuestras redes para celebrar nuestra hispanidad, para celebrar la sororidad. Y eso es un aporte no menor, pero que a veces ignoramos. Entonces, ese poder que tenemos nosotras en nuestras microredes es increíble. Y a veces lo subestimamos y es importante que lo podamos usar para apoyar esas causas en las cuales creemos. El maquillaje de Beauty Counter es una marca que tiene un ecosistema femenino y que busca corregir ciertos desbalances que se presentan en la industria de los productos de belleza. Es súper importante que nosotras, siendo las principales compradoras, el poder adquisitivo de las mujeres es increíble, es poderosísimo. Por eso las marcas siempre buscan llegarle a las mujeres, salvo que sean productos eminentemente masculinos, como, no sé, las afeitadoras estas de Gillette para hombres, que en realidad no deberían tener mayor diferencia con las de mujeres. Son mujeres que buscaron una idea, que están tomando acción y que además están llevando ese proyecto a un cambio a nivel político que nos beneficia a todas. Están haciendo activismo. O sea, estamos generando cambio a nivel colectivo y eso es valiosísimo. No, no hay forma de describir lo importante de que haya mujeres llegando a las instituciones de poder y haciendo demandas específicas. Tú también te puedes movilizar, por muy pequeña que sea la causa. Desde un performance del violador eres tú, hasta voluntariado, hasta impulsar tus propias ideas. Y por último, y más allá del Valentine's Day como tal, que se presentó en una serie, quiero hablarles de mucho contenido que está en la televisión y, bueno, en los medios, que es producido por mujeres y que está cambiando el mundo. No sé si se han dado cuenta la cantidad de documentales que existen en este momento sobre agresiones sexuales. No sé si se han dado cuenta de cómo el lenguaje está cambiando en distintos. No es que haya cambiado en todos lados, pero está cambiando. Y está cambiando porque hay mujeres creativas que están poniendo sus ideas en la mesa. Yo quiero invitarlas a que si tienen la oportunidad de estar en una mesa, por muy pequeña que sea, por muy insignificante que les parezca el impacto que están haciendo, usen sus voces. Ustedes tienen un liderazgo potencial que muchas veces no usamos porque estamos nosotras mismas minimizando el poder de los espacios que ocupamos y el poder de nuestras respectivas voces y acciones. Si ven pues esos documentales desde R. Kelly, desde creo que se llama La Medalla de Oro, el que está en HBO de las medallistas, hasta series como Sex Education, películas como Mujercitas, y no son contenidos solo y por y para mujeres, es contenidos para toda la población, está cambiando el lenguaje. Y eso es súper importante, que nosotras estemos poniendo sobre la mesa lo que queremos ver como cambios en el futuro. Y por último, más allá de involucrarse, de usar sus voces, de usar su poder adquisitivo, queridas, usen su dinero para invertir en esos espacios, en esos proyectos, en esas personas que están generando el cambio que todas queremos ver. Poco importa si es $1, poco importa si son 5. Lo que es importante es que nosotras entendamos que nuestra participación constante, determinante o comprometida, no es determinante, comprometida en cada uno de esos espacios es lo que efectivamente va a generar el cambio. No esperen a que las cosas estén hechas por otras personas para tomar iniciativa. Estas cosas que estamos viendo se dan porque hay mujeres que sin recursos, sin apoyo, sin conocimiento muchas veces como de un ecosistema tan complejo como la política que ha sido dominada por hombres, sin mucha fe a veces hasta de sus espacios, de sus redes, han empezado un poco a ciegas, pero con la determinación de generar un cambio. Y es ese camino que ellas han avanzado a solas lo que está abonando el terreno para nosotras. Y es nuestro momento de apoyarlas a ellas para que sigan caminando y de abonar el terreno para las que vienen detrás. Pero eso requiere de acciones concretas y constantes de cada una de nosotras. No crean que un post es la panacea. Es que es el post, es que te movilizas, es que puedas aportar. Si es con tu talento, es con tu talento, pero aporta de una manera regular. Porque es que hasta el sol de hoy los espacios están dominados por hombres, porque es que las mujeres tampoco tenemos los recursos económicos para hacerlo. Y si nosotras no podemos, no estamos en la capacidad de poner el dinero, aunque de nuevo, pensemos en cómo estamos usando el dinero, en qué espacios y cómo estamos dejando de aportar en ciertos espacios que son importantísimos. Cómo esos recursos que traemos, a veces ni nosotras mismas los ponemos al servicio de nuestros intereses. Y todos estos cambios de paradigmas son posibles gracias a mujeres que creyeron y que están haciendo todo lo que vemos a diario. Nosotras las necesitamos, las que estamos en organizaciones sin fines de lucro y las que estamos emprendiendo y las que están haciendo política y en cada uno de los espacios nos necesitamos a todas. Así que espero que puedan movilizarse, espero verlas en los próximos eventos de la Fundación. Este 13 de febrero vamos a celebrar Valentine's Day gracias a la iniciativa de una de nuestras directoras, Rebeca Fernández, y esperamos verlas pronto. Esperamos escucharlas y contar con sus aportes, que podamos enriquecer las iniciativas, las conversaciones y que podamos llegar a más personas con su apoyo. Así que feliz semana, feliz mes de febrero y nos vemos el mes que viene. Un abrazo fuerte.